¿Qué tal, amigos? ¿Qué me dirían si les llego con esta idea loca, loquísima? Pues todo el mundo puede jugar póker, ¿no? Obviamente. ¿Qué necesitas? Solamente necesitas fichas, contra quién jugar, unas cartas y listo, ¿no? Una mesa. Pero solo los que quieran y tengan la disciplina pueden ser buenos jugadores de póker. Y esto se obtiene el 90% de las veces, cambiándonos el chip de nuestra manera de pensar. ¿Quieres saber un poco más? Quédate aquí y verás que no tienes que dejar toda la suerte. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pues estamos aquí en Just the Nut, tu podcast de cabecera, ¿no? Para, pues, aconsejarte, ¿no? Sobre todo lo que yo, mis futuros invitados, hemos vivido, que pues la mayoría ya tendríamos muchos años, ¿no? Para ti que vas empezando en esto que es el mundo del póker y las apuestas, que no es muy bien visto por la gente, pero pues la verdad a nosotros nos vale. Si te gusta hacerlo, pues hazlo, ¿no? Que nada te influya, ¿no? Influya para mal. Si es para bien, pues sí, ¿no? Porque si sí hay gente que, no, hombre, arriesga todo, ¿no? Con tal de ganar una mano que ni siquiera van a recuperar un poco de lo que han metido, y son cosas de las que vamos a hablar aquí. Muchos factores, ¿no? ¿Cuándo seguir metiendo dinero? ¿Cuándo costea? ¿Cuándo no costea? ¿Cuándo tienes que jugar sin importar qué hora es, sin importar qué tienes que hacer al otro día? Para llegar a esa armonía, ¿no? De jugar por diversión y pues también verlo como negocio, porque el póker es un hobby, digámoslo así, un hobby que te puede salir muy caro, ¿no? Si lo ves de esa manera. Tú lo ves como hobby, pues la mayoría de las veces vas a invertir más de lo que estás sacando. Y que te, pues bueno, si te está divirtiendo, pues ánimo, carnal. A ese tipo de personas es la que nosotros nos gusta ganarle, se podría decir, ¿no? Porque hay dos estilos de jugadores generalizando, ¿no? Los que lo ven como negocio y los que lo ven como un pasatiempo, ¿no? Entonces no les importa si ganan o pierden. Que, oh, qué bueno que gané, sí, siempre van a decir eso. Pero si pierden, pues obviamente les vale, ¿no? Porque existe la posibilidad de que, no sé, sea gente con mucho dinero, sea gente que, ah, pierdo, no sé, 20 mil dólares un día, pero pues tengo cientos de miles de negocios que esos 20 mil, pues en realidad es una pequeña parte de lo que gano. A ese tipo de personas es la que nosotros, los jugadores que lo vemos como negocio, buscamos el ganarles, ¿no? Para poder llevar un juego sano en el que no vayas a perder más de lo que puedes perder, entonces lo primero que se debe tomar en cuenta es tener un bankroll. O sea, si no tienes un bankroll, pues ya valiste, ¿no, carnal? Porque, no sé, tienes el dinero de la renta y dices, ah, pues voy a triplicarlos ahí a jugar póker. Entonces no vas a tomar las decisiones necesarias para poder jugar ese dinero, pues sabiamente, ¿no? Hay veces que a lo mejor vas a hacer calls que no deberías o folds que no deberías porque te da miedo perder ese dinero. O sea, no lo puedes arriesgar. Entonces, separar tu dinero para jugar de tu dinero para sobrevivir, digámoslo así, es crucial, totalmente crucial. No puedes estar mezclándolo porque a lo mejor un día dices, ah, pues mira, tengo tanto dinero, ¿no? Entonces me voy a comprar unos tenis, me voy a comprar esto, y luego vas a ir a jugar póker y vas a perder lo que te quedó, y entonces ya te quedaste en ceros. Y al revés, vas a estar jugando póker y vas a perder, y luego vas a decir, ah, con ese dinero me pude haber comprado unos tenis, con ese dinero me pude haber comprado esto. Y entonces te metes en un círculo vicioso de autocolapso, que es una palabra muy común en el mundo del póker, quien no lo ha dicho, que anden colapsados o algo así. Y entonces ya hay muchas cosas negativas en el mundo, ya mucha gente te va a decir, eres un pendejo, ¿para qué pierdes? Perdón la palabra, pero ese dinero lo pudiste haber invertido, sí, siempre va a haber gente que te diga eso, pero mientras tú tengas en tu cabeza ser sano contigo mismo y que no te arrepientes de las decisiones que tomaste, entonces pues ya lo demás no te va a afectar. Porque imagínate, si tú solo te empiezas a auto chingar la mente, como dirían unos amigos de Mexicali, pues a eso le incluyes todo lo demás que te diga la gente, pues entonces es peor, porque si tú dices a la vez soy un pendejo y luego llega alguien, oye, eres un pendejo, pues entonces ya son dos contra uno y uno de esos dos eres tú mismo, entonces ya valiste, ¿no? Bueno, y otro de los factores necesarios es tener disciplina. Aquí en este podcast vamos a estar mencionando mucho esa palabra, muchísimo, es disciplina, disciplina total, porque ¿en qué me refiero a disciplina? No es de que, ah, ¿sabes qué? Los lunes voy a jugar, los miércoles voy a jugar, los viernes voy a jugar. No, eso ya es en un panorama general, pero en un poco de macrojuego vendrían siendo disciplina en, ¿sabes qué? No voy a estar pagando 4 o 5 cada vez que me suba, nomás porque es mi mano. No voy a estar resubiendo con proyectos nomás porque siento que me va a caer, a menos de que pues la situación lo amerite, ¿no? En cuanto a los odds y y todas esas cosas, ¿no? Tienes que tener siempre en cuenta las decisiones que vas a tomar y cómo van a repercutir esas decisiones, ¿no? Un ejemplo, ¿no? El que te ponía del 4-5. Es muy común la gente que es que se metieron muchos al pot, ¿no? Ah, ok, pues bueno. Entonces, dependiendo con el tipo de gente que estés jugando, pues ya tú puedes tomar una cierta cantidad de riesgos. También dependiendo, pues, cuánto quieras arriesgar, cuánto tengas tú para arriesgar, pues así sí. Porque imagínate, pues, si tienes 1,000 pesos nomás para jugar, y eso es todo el dinero que tienes. Y un güey que sabes que nomás juega con ases, con reyes, Javier, con... Y se mete otro que nomás paga puro cochinero y puede traer cualquier dos cartas. Entonces tú estás en una posición muy incómoda que sí, obviamente si tú entras con una mano coqueta, le diríamos, a lo mejor y te cae y a lo mejor y en esa mano pues te vas a 3,000 porque ya te pagaron dos y te cubren y bla, bla, bla. Eso, esas decisiones están bien si tú tienes muchísimo más dinero para arriesgar, ¿no? O sea, si pierdes, pues bueno, ni modo, no vas a entrar en ningún tipo de colapso y que no vas a tener que remar contra la marea. Entonces, eso es a lo que me refiero con disciplina. Tomar las decisiones que tienes que tomar de cabeza fría, ¿no? Porque en esto del póker, sí, tiene que ver la suerte. Pero a la larga no influye tanto. ¿Y qué me refiero a la larga? Pues bueno, si juegas una mano, sí, puede que ganes, puede que pierdas, ¿no? Dependiendo contra quiénes estés. Si estás uno contra uno, pues es 50-50 de que ganes. Pero en dos manos, pues ya va reduciéndose ese porcentaje porque tú siempre tienes la opción de foldear. Dentro de todo este camino que tracemos, que llevemos, que nos vamos a estar ayudando, o sea, si ustedes me salen con que, no, pues, ¿sabes qué? Estás todo pendejo, esta cosa sirve, ánimo, se vale, ¿no? No hay ninguna verdad absoluta. Todos sabemos jugar, todos tenemos nuestro propio estilo. Obviamente va a haber situaciones en las que a lo mejor ya, por ejemplo, geográficamente también tiene mucho que ver el estilo de juego, ¿no? Pero aquí vamos a hablar un sistema un poco más general. Porque no vamos a hablar, por ejemplo, ¿no? De que, ah, ¿sabes qué? Es que bueno, yo soy de Hermosillo, Sonora, ¿no? Pero, no, es que allá en Guadalajara juegan como locos porque es mucha gente que tiene mucho dinero, etcétera, etcétera. Entonces, a lo mejor los consejos que tú nos das no sirven. Porque sí, mucha gente, no, es que tienes que jugar un juego sólido. Claro que sí, el juego de póker es jugar el póker más sólido que puedas. Porque así te haces un jugador positivo, un jugador ganador. Porque sí hay momentos para llevar el bluff, claro que sí. Pero no es siempre, ¿no? El jugador más chingón no es el que más bluffea. Pues obviamente si sí hay cosas que te, ah, pues mira la bestia, cómo hizo que foldeara y cómo hizo que lo corriera, y eran muchos, y esas pequeñas, ¿cómo se dicen? Satisfacciones inmediatas de ego no son buenas, ¿no? Es como si tú vas a un gimnasio y llegas, y cómo llegas tú, ¿no? A la bestia, estos vatos levantan un chingo, entonces tú quieres llegar y te pones a levantar más de lo que tú quieres, más de lo que tú puedes, perdón, de que tú quieres, no, porque lo haces, no, más de lo que puedes, te pones a levantar más peso del que puedes, y ¿qué pasa? Te lastimas y dejas de entrenar y a remar contra la marea. Es lo mismo en el póker, te la quieres dar de chingón y te avientas un bluff y te agarran y se te acabó el corrido, pues no. Por eso tienes que ver muy, muy, muy bien cuándo y a quién bluffear. Recuerda, never bluff the fish. ¿Qué quiere decir esto? Que es un fish, es un jugador muy malo, ¿no? Entonces, never bluff the fish porque es muy malo, pues él no sabe, él no te va a leer, él no va a decir a la bestia, este vato trae color, ¿no? Va a decir, güey, yo traigo queen a 4 y piqué la queen en el river, si yo la traigo, ¿qué probabilidad hay que la traiga, ¿no? Entonces, never bluff the fish, recuerden. Y dentro de todo este podcast vamos a hablar de un libro. Bueno, vamos a hablar de muchos libros, ¿no? Pero ¿cómo se llama? El pilar de todo esto, de todo lo que vamos a estar solidificando para un juego óptimo, es The Mental of Poker Player, que en español, para los que no me entendieron, no que no sepan inglés, que mi inglés está de la verga. Bueno, para los que no entendieron, es la mentalidad del jugador de póker, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Pues mucha gente te va a decir, es que tienes que subirle mucho con ases, es que dejaste de ver mucho, es que, pues no, vamos a hablar un poquito más de pues, pedos psicológicos, pedos emocionales, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas abarca este libro para poder entender a tus contrincantes y entenderte a ti mismo como jugador. Entonces, para quienes han leído el libro de la guerra, buenísimo libro que puedes aplicar en absolutamente todo. Tiene, no me acuerdo ni qué año, ni de qué año es, ¿no? Pero recomendadísimo. Digo, el arte de la guerra, dije el libro de la guerra, ¿no? Pendejo. Bueno, el arte de la guerra. Ahí te dice, pues te tienes que conocer a ti mismo para poder conocer, para poder atacar a tus enemigos, ¿no? Y saber cómo y cuándo atacarlos. Yo les recomendaría que lean este también, aparte del libro de la mentalidad del jugador de póker. Y pues ahí hagan una sinergia, ¿no? Con esas cosas. Señálese que hice un movimiento con mis dedos de cuando dije sinergia, para darle más énfasis, ¿no? Pero no lo vieron, así es que ni modo. Ok, entonces, algo que es muy importante también, hay que recordar que el póker se juega con personas, ¿no? No, o sea, aunque juegues online, pues tú lo estás jugando con otra gente. Entonces, hay muchas cosas que tienes que llevar, pues, ¿no? O sea, que ponerlo en cada decisión que haces. No es tanto de que traigo par, traigo esto, traigo aquello. Pues bueno, también tienes que ver el otro jugador cómo va a reaccionar, porque tienes que hacer muchas cosas. Además de ganar, ¿de qué sirve que te salgan ases y luego piques tercia en el flop si no le vas a sacar el valor necesario, ¿no? Y me refiero a valor de que a lo mejor le pudiste haber quitado miles o todo su stack y nomás le quitaste 400 pesos. Esas son cosas que tenemos que ir puliendo, ¿no? Conforme a cada jugador. Porque tienes que saber por dónde llegarle, ¿no? Así como a alguien que vas a ir a venderle algo, primero tienes que saber, tienes que investigar a esa persona, tienes que saber cuáles son sus fuerzas y sus debilidades para cuando llegues a ofrecerle tu producto o tu servicio, pues no llegues en blanco, ¿no? Y no le digas, oye, esto te va a funcionar, esto. No, tú tienes que llegar ya con tu tarea hecha, con un ensayo para llegar y darle donde más le duele. Igual en el póker, tienes que analizar a todos los jugadores. Mínimo cuando te sientes y estás en una mesa que no conoces a nadie, ya sea invertir tiempo o dinero en conocer a los jugadores. ¿A qué me refiero con tiempo y dinero? Pues bueno, estar foldeando, estar foldeando, estar foldeando, estar foldeando, estar foldeando. Pagar una que otra mano para ver con qué te están pagando, con qué te están subiendo, con qué están jugando. Si no puedes, o sea, si es de esa gente que no enseña mucho las cartas, pues intentar llegar al showdown lo más que puedas para recibir información, ¿no? Si son jugadores que ves que son muy sólidos, que no vale la pena correr esos riesgos, entonces jugar un juego muy sólido contra ellos, ¿no? Contra los jugadores que son un poco más versátiles, más creativos, entonces es más fácil porque pues casi siempre van a llegar al showdown, casi siempre van a enseñar sus cartas. Por eso que les digo, ¿no? Por el ego. El ego te gané. Porque el juego del póker, cada mano que juegas es una guerra. Entonces, si tú pierdes una mano, estás perdiendo una batalla, ¿no? Y ahí me tienes que tener un mucho, mucho autocontrol, mucho paciencia, tanto cuando ganes, tanto y cuando pierdas, ¿no? Cuando ganes no es de que, ah, qué macizo soy. Mira, con lo que te gané, con lo que esto, porque pues, a menos de que tú esa sea tu intención, porque vas a hacer que mucha gente te pague innecesariamente, vas a hacer mucha gente que ya no te respete. Tratar de enseñar las cartas nomás cuando te paguen o cuando sea necesario, cuando te digo, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú estás jugando contra alguien que sabes que se tiltea, se dice el término, o sea, que se enoja muy fácilmente cuando pierde o que se frustra, vendría siendo el término. Entonces, bueno, pues le enseñas tu bluff, le enseñas tus cartas o le enseñas, igual no tiene que ser bluff, ¿no? Le enseñas, no sé, hiciste escalera con una mamá, se le enseñas y eso hace que se tiltee y te empiece a pagar más seguido. Entonces, es un arma de doble filo, ¿no? Porque aumenta que te pague con más cosas, que te se meta con más cartas, que te resuba, que te esto, pero igual si lo cachas en una buena mano, pues le quitas todo, ¿no? Y si te sapea él, entonces pues ni modo, ¿no? Entonces ahí tú cuando enseñas un bluff, cuando enseñas una mala jugada, o sea, no mala jugada, ¿no? Una mano marginal se le dice, y que conectaste algo muy fuerte y ganaste, ¿no? Ahí tú ya tienes que jugar un póker un poco más sólido. Porque ya los. O sea, está bien chingón que, por ejemplo, te avientas un bluff, ¿no? Y a la monda, pinche, tienes 5 alto en el river y todos te foldearon y tú se las enseñas. Y luego a la siguiente mano te caen ases o reyes. O dos cosas, te vas al cielo en esa mano o te los craquean, ¿no? Porque tú vas a subir lo que subas y te van a pagar y vas a llegar al showdown y si ganaste, pues qué bueno, ¿no? Y si no, pues te van a sapear porque van a estar tilteados y te van a pagar con cualquier dos cartas, te van a pagar todo el camino, no te van a creer nada y pues ya que sea lo que Dios quiera, ¿no? El otro punto que es muy importante es no jugar en momentos en los que estás psicológicamente indispuesto. Y pues aquí hay que hacer un paréntesis muy grande cuando digo psicológicamente indispuesto, porque pues la neta es muy relativo. A lo mejor mucha gente lo ve como, ay, es que ando muy cansado, es que ando, corté con mi novia, ¿no? No sé, me peleé con mi familia, algo así. Pero pues no necesariamente es por eso, ¿no? Porque también puede ser de que a lo mejor está un vato que te caga en la mesa, no sé si les ha pasado, y te gana una mano y nomás te ganó la blind. O sea, tú pagaste 20 pesos, no sé, lo que cueste el online. Y gana la mano y él te dice, págame una. O algún comentario, ¿no? Para picarte, ¿no? Y entonces, pues, ya. Valió madre, te picó y ahora sí le empiezas a pagar todo y empiezas a tomar malas decisiones, ¿no? Y pues la neta, la gente no se da cuenta cuando está psicológicamente indispuesta. Perdón. No, no, no detecta frustración, no sabe. O sea, se calientan y ya no se acuerdan de nada. Porque la gente, así somos, ¿no? Hay algo que la gente no da por hecho el término, ¿no? Que dicen, es que yo tengo un carácter muy fuerte, ¿no? Y pues en realidad no es así, generalmente. Mucha gente lo dice, mucha gente lo ha mencionado. Y pues obviamente no, yo no soy un experto en cuestiones psicológicas. Pero Pues a alguien le tengo que creer, ¿no? Y sí he leído muchas personas, he escuchado muchas conversaciones, muchas charlas de pedos psicológicos. O sea, no tienes un carácter muy fuerte, tienes un temperamento muy fuerte, muy, muy intenso, ¿no? De que te prendes muy rápido y tu carácter es débil, porque el carácter es lo que te hace detenerte a esos impulsos, ¿no? Entonces, ay, un güey te subió y te hizo colapsar, ¿no? Con una mamada, con una pendeja que te dijera, ni al caso, no tiene mucho pedo. Y te prendes y ya empiezas a pagar manos que no deberías, a jugar contra él en situaciones que no deberías. Y pues ahí es cuando te digo, ¿no? Que no estás psicológicamente apto, ¿no? Para jugar. Y ahora, el otro lado de la moneda. Porque así como hay pedos de enojo, de que no debes de jugar enojado, no debes de jugar frustrado, pues muchas veces cuando no tienes este carácter que te digo de autocontrol, pues también te afecta el estar muy feliz, el estar muy positivo, muy... Ah, te metes con una mano marginal, como te digo, y ganas. Y ganas la mano y pues ya. ¿Crees que vas a ganar todas? O dicen, me ha tocado, ¿no? Que escucho a las, perdón, escucho a las personas, ¿no? Que te dicen, ah, este vato es bien lechudo, es lechudo, ¿no? De suerte, es bien suertudo, todo le está cayendo, bla, bla, bla. Entonces llegas tú, te sientas y le ganas una mano. Y a la bestia, ¿no? Te sientes Jesucristo recién resucitado y pues toda la gente de que a la bestia, a este vato no le habíamos ganado ni una. Y pues llegaste tú y la primera mano te fuiste al cielo. Entonces ya muchas veces pues puedes decir es que es por la racha, ¿no? Que obviamente si está la variable suerte siempre. Pero pues no te tienes que basar en eso, ¿no? De preferencia. A lo mejor una que otra vez sí te puedes decir, bueno, pues voy a pagar estas manos aquí a ver qué sale, ¿no? Pero... Si pierdes, no frustrarte de, ah, es que yo le tenía tanta fe a la racha, tanta gente me lo dijo que está enrachado, y pues no, o sea, no funciona así, ¿no? Entonces es lo que te digo, exceso de felicidad, exceso de confianza, y también que te pongas a jugar a cualquier dos cartas, nomás porque te empieza a caer, y te empieza a caer, y te empieza a caer, tampoco es muy bueno. Es mejor, ok. Tú traes una buena mano, te metes contra los que te tengas que meter, te metes con una mano fuerte, te metes con una mano versátil. Cada mano tiene su situación, perdón. Entonces tienes que saber detectar cuál es esa situación. Entonces, cuando vas a jugar una mano, o sea, tú tienes que hacer dos cosas cruciales. Cruciales, déjame hacer una, o sea, en negritas. Y ponerlo, ¿no? Paréntesis, corchets, todo lo que tú quieras. Mira, vas a agarrar y obviamente vas a ver tus cartas. E inmediatamente después vas a hacer uso de toda la información que tengas de la mesa. ¿Quiénes pagaron? ¿Cuánto pagaron? ¿Qué posiciones están? O sea, por ejemplo, este que acaba de pagar, generalmente cuando está en esa posición hace tal cosa y hoy no lo hizo. O al revés. Siempre que hace tal cosa es porque a lo mejor trae este rango de manos. Entonces, la información es poder, carnal. Entonces, tienes que estar siempre, siempre, siempre recopilando información y obviamente guardándola, ¿no? Porque antes a mí me tocaba que pues es que subió tanto y yo le pagaba y salía que traía ases y luego hacía exactamente el movimiento otra vez. Y termina pagándole y otra vez trae ases y yo, qué verga, pues entonces, ¿a qué estamos jugando? Entonces, lo que les digo, hacer, no solamente recopilar la información de Poker Face y estar ahí nomás viéndole los ojos y checando sus tells, se llaman, que son sus gestos y esas cosas, ¿no? De lo que hace, que mucha gente en muchos libros te lo ponen, ¿no? De que, sí. Si lo miras a los ojos y te desvía la mirada es porque te está bluffeando y muchas cosas que a lo mejor puede que sean ciertas, ¿no? Pero no necesariamente. Hay mucha gente que sabe sobrellevar una mentira, sabe sobrellevar esas cosas porque pues ya tienen mucha experiencia mintiéndole a su familia, mintiéndole a trabajo, mintiéndole a sus amigos. Entonces, ¿tú crees que le da algún cargo de conciencia hacerte creer que trae escalera cuando no la trae? Pues claro que no. Entonces, muchas veces no, todas esas cosas no funcionan. ¿Qué más se les puede decir? ¿Qué más se les puede aconsejar? ¿Cómo y cuándo saber en qué mesa sentarte, ¿no? No, nunca les ha pasado que llegan y a lo mejor tienen un chingo de ganas de jugar y llegan y está bien culera la mesa. ¿Cómo saber cuándo está bien culera la mesa? A lo mejor puede darse el caso que no tengan ganas de jugar y a la vez a la pinche mesa está que arde, ¿no? Allí pues tienen que ir de a huevito, de a huevo ir a jugar cuando su índice de ganancia está, o sea, es, sabes que si vienes ahorita la vas a romper, entonces tienes que lanzar e ir a jugar como loco. ¿Por qué? Porque por no ir estás dejando de ganar más de lo que puedes llegar a perder, ¿ok? Esa es una frase que un amigo me dice mucho. Y pues la neta, ¿no? O sea, estás dejando de ganar más de lo que puedes llegar a perder. Porque cuando tienes un juego sólido, pues a lo mejor vas y te va muy mal y valió chetos. Y perdiste, no sé. Depende del nivel de la mesa, ¿no? De lo que estén jugando, pues no sé. 3.000 pesos, qué sé yo. Pero a lo mejor los jugadores son muy malos, meten mucho dinero y pues puedes llegar a ganar 15, 16, 100 mil, 1.647 mil, 289 mil, no sé, una cantidad muy grande. Entonces estás dejando, por no ir, ¿no? O sea, que ah, no, no voy a ir. Entonces estás dejando de ganar más de lo que puedes llegar a perder. Esto grábenselo súper bien, que a lo mejor no les sirve nada. No, sí, sí les va a servir, ¿no? Pero bueno, ok, se recomienda mucho. Es ver una mesa, o sea, sentarte en una mesa en la que la mayoría de los jugadores tomen malas decisiones. Y si pues no toman muchas malas decisiones, pues por lo menos que los jugadores tomen más malas decisiones que tú. ¿Ok, no? Vamos a repetirlo. Jugar en una mesa en donde los jugadores tomen malas decisiones, que paguen donde no deben de pagar, que suban cuando no deben de subir, que folden cuando no deben de foldear, etcétera, ¿no? Se metan en manos que ni al caso. Muchos ejemplos que ya hablamos, ¿no? Y pues por lo menos, mínimo, si traes muchas ganas de jugar o si necesitas mucho hacer dinero, qué sé yo. Ay, perdón. Acabo de comerme un yogurt y erupté. Ok. Pues a la gente le pasa, ¿no? La gente eructa, por eso salen los gases. Si no les pasara, pues perdón, si ustedes no eructan, es prácticamente imposible, ¿no? Si no pasara y si no fuera normal, no tendría nombre esa cosa, eructo. Bueno, les decía, jugar con jugadores que tomen malas decisiones o por lo menos tomen más malas decisiones que tú, ¿ok? Y pues ya, en general, pues no hay una regla de cómo son, ¿no? Pero pues la neta, la mayoría de estos jugadores son desesperados, son gritones, llama la atención, muchas cosas, mucha gente que pues sí lo usa como una máscara, ¿no? Que son así, pero en realidad juegan un juego muy sólido, pero eso lo notas de volada, eso, ¿no? Entonces sí te sirve mucho basarte en esto porque en general es lo que va a pasar. Porque si me vas a decir, no, yo tengo un amigo que es bien gritón y juega muy bien y juega muchos, juega muy sólido y todo eso, pues sí, pues, pero es una excepción a la regla, ¿no? Entonces siempre va a haber excepciones a la regla en todo, por eso se llama estadística, por eso se llama probabilidad. Ok, es más probable que, perdón, es más probable que los jugadores que son así jueguen, tomen malas decisiones, claro que es más probable. ¿Qué tan probable es de que un jugador así no tome buenas decisiones? Pues muy poco probable. Entonces es bueno basarse en esto y pues ya si te sale un payasito que nomás está fingiendo, pues ya te vas a dar cuenta, ya le vas a jugar de una manera diferente, ¿no? Entonces, si en una mesa que te vas a sentar a jugar, el 40% de los jugadores son visiblemente mejores que tú, no debes sentarte. O sea, es consejo, ¿no? O sea, tú puedes hacer lo que tú quieras, me vale, es tu dinero, es tu persona, es X, ¿no? Pero si estás escuchando aquí es porque quieres a lo mejor ver el mundo de otra manera, ver, aconsejarte, etcétera. Entonces, nosotros recomendamos que no te sientes, ¿no? Porque pues vas a ganar nomás si le pegas a un golpe de suerte y pues mejor cómprate un cachito, ¿no? Bueno, aquí viene la conclusión, el final ya de este capítulo, donde pues ya vamos a ver un poquito más resumido todo de lo que se habló, los consejos, etcétera, ¿no? Entonces, consejo número uno. Lean. Lean tantos libros como puedan. Tienen que informarse, tienen que saber qué es lo que a la demás gente le ha funcionado. Si les da placer leer libros que como a mí también, o sea, yo tengo que leer algo muy bueno y me clavo y me lo acabo, pero así de nomás leer por leer, la neta si no me atrapa, pues ya valió. Y creo que la mayoría de las personas somos así. Entonces, lo que pueden hacer es pues, seguir contenido en YouTube, seguir contenido en Spotify, que creo que sí debe haber otros podcasts de póker, seguir a personas en Twitter, seguir a... Hay mucha gente que hace sus cursos de póker y pues obviamente tienen un costo, ¿no? Pero pues la neta sí los valen, vale cada centavo porque es una inversión. Es una inversión para que tú ganes dinero, ¿no? Pero la mayoría de los cursos que veo online pues es para póker online, obviamente, ¿no? Porque es lo más difícil, la neta. Yo soy malísimo para el póker online. Una cosa horrible. Yo no diría, es la misma. Claro que no, no es la misma. Y pues si tú dices, es que sí es la misma, tú estás todo pendejo y pues ni modo, perdón, no. Igual te queremos. Otro. Consejo número 2. Pide asesorías, pide consejos, pregúntale a la gente. Cuando tú veas a alguien que tú digas, a la bestia, yo quiero jugar como este vato, quiero ser rentable como este vato. Quiero ganar mucho dinero con este vato. Que entonces, pues llega y dile: Oye, ¿qué chingados haces, ¿no? ¿Cuál es tu secreto? ¿Qué es lo que haces para jugar y ganar siempre, ¿no? Entonces ahí es cuando vas a crecer, ¿no? Porque si tú empiezas con prueba y error y a jugar y esto y lo otro, y que empiezas a pagar muchas manos y que empiezas a calarle. Pues una, te va a costar mucho dinero, mucho tiempo. Dos, pues no vas a aprender bien. ¿Por qué? Porque a lo mejor las situaciones que presentan, pues no, o sea, son de ese momento, ¿no? Esa situación nomás. En cambio, alguien que ya ves que tenga un juego sólido, pues él ya tuvo mucho tiempo de estudio, de dedicación. Y pues ya te va a ahorrar todo ese tiempo que le vas a invertir. Consejo número 3. Nunca enseñes tus cartas. A menos, excepción a la regla, cuando sea necesario. ¿Cuándo es necesario? Pues cuando quieras dar una imagen de algo. ¿Ok? Si quieres dar una imagen sólida, pues siempre enseña los ases, siempre enseña los reyes, siempre enseña la escalera, siempre enseña el full, siempre enseña los dos pares, etcétera, siempre enseñan las rey, todo eso, ¿no? Si quieres dar una imagen blofero, pues, ok, enseñas tus cartas. Cuando ya te digan, oye, es que este vato no juega nada, ok, entonces te metes con una mano marginal, la ganas y foldeas. O foldeas y las enseñas y les dices, mira, pues es que la neta no me está cayendo nada, yo también juego todo, pero pues no cae, ¿no? Cuatro, sé disciplinado. No juegues más de lo que puedas en cuestión de tiempo y de dinero. Si tienes un compromiso y dices, ah, que voy a ir nomás de 7 a 8, o de 7 a 9, o de 6 a 10, no sé, un tiempo corto, ¿no? Ok, puedes hacerlo, pero si pierdes, no te castres. Si no picas, si no ganas, pues ni modo. ¿Por qué? Porque no le invertiste el tiempo necesario. Por eso siempre si vas a ir a jugar es ir a jugar. Nunca te desconcentres. Si estás jugando póker, estás jugando póker. Tienes que verlo como un trabajo. Cuando está un Godínez haciendo un archivo, haciendo un Excel y llenando datos, pues obviamente la gente no lo molesta porque dice, espérate, está ocupado, está trabajando. Entonces tienes que cambiarte ese chip de hacia jugador de póker y verlo como un trabajo en el que estás invirtiéndole tiempo y dinero. Entonces, en un trabajo normal, tú inviertes tiempo para ganar dinero. Aquí estás invirtiendo tiempo y dinero para ganar dinero. Entonces, sí, ver la conversión. O sea, no es que, ay, es que esto es más importante o no. No, tú le das la importancia que tú quieras a cada cosa, ¿no? 5. No pidas prestado para jugar. Cada quien, pues su dinero, su vida, X, ¿no? Pero en el 80% de las veces, cuando juegas con dinero ajeno, no lo juegas bien. Igual cuando te invierten, ¿no? Si te invierten, pues la neta, a lo mejor foldeas una mano que no debiste, porque luego si pierdes te van a decir, no mames, ¿por qué andas pagando con eso? No, ¿a quién no le ha pasado? Entonces, cuando es dinero prestado, pues muchas veces es igual. Pues es preferible no jugar mejor y esperarte que traigas y ya, ¿no? Preferible no jugar un día que perder dinero que no tienes en realidad, pues. Es dinero que no tienes y lo estás arriesgando. Entonces es perder, perder, no es ganar, ganar. ¿Qué? ¿Cuál me quedé? 6. Sí. No le enseñes a jugar a los demás a menos de que sea alguien que te importe, que quieras que no pierda, que quieras que crezca como persona, que crezca como jugador. Pero pues alguien X, pues ni al caso, ¿no? No puedes andar por el mundo enseñándole a jugar a la gente. Porque, pues imagínate, si todo el mundo sabe jugar, pues qué pedo. No vas a tener a quién ganarle, o va a ser todo de suerte, o esas cosas, pues entonces no tiene caso, ¿no? No les enseñes a jugar. Bueno, mi gente, aquí fue todo, ya se nos acabó el primer capítulo, qué bueno que se nos terminó porque ya no sabía qué más hablar. Entonces, mañana seguimos con otras cosas, ¿no? Otros puntos del libro que vamos a estarlo aquí desmenuzando. Y pueden seguirnos en las redes sociales que son Just the Nat en Facebook y pues mi Instagram y mi Facebook, ¿no? Que pues Cruz Méndez, ahí cualquier cosa. Ya nos mandan mensaje para cualquier cosa que sí, algún tema que quieran hablar o algún güey que quieran que entrevisten, ¿no? Ya muy fácil, me contacto por Skype con él, ya sea o no sea de aquí, y nos ponemos de acuerdo. Y siempre recuerden, never bluff the fish.